estamos estudiando el libro de Josué en el Antiguo Testamento. Y mientras busca su Biblia y busca el libro de Josué, si tiene una Biblia, por favor, tómela. Y si no la tiene, saque su teléfono la Biblia, y tal vez delante de usted en las bancas hay una Biblia. Estamos estudiando el libro de Josué, experimentando la presencia y la provisión de Dios para nuestro futuro. El libro de Josué es un libro del Antiguo Testamento que nos cuenta la historia de cómo Dios introdujo a su pueblo en la tierra que les había prometido. Quiero dar una aclaración para aquellos que no han comenzado la serie con nosotros o que tal vez nos están viendo en línea. El libro de Josué es un libro lleno de tipología o de símbolos. Por ejemplo, Josué es un símbolo o un tipo de Jesucristo. Es el que introduce a su pueblo en el reposo que su pueblo necesita. Podemos entender también otro símbolo muy importante que debes entender, es que la tierra prometida representa la vida victoriosa en Cristo. La esclavitud de Egipto representa la esclavitud del pecado. Entonces, lo que tenemos en este libro es cómo Dios liberta a su pueblo de la esclavitud del pecado. Ellos caminan en el desierto, un camino que pudo hacerse en 11 días, les tomó 40 años por su rebeldía, pero finalmente, bajo el liderazgo de Josué, van ahora a entrar a disfrutar lo que Dios tiene para ellos. Entonces, con esto en mente, vamos a encontrar algunos principios acá que siguen siendo prácticos y vigentes para nuestros días. ¿Cómo disfrutar al máximo la victoria que Dios tiene para ti? Vimos en los primeros estudios del capítulo 1 que primeramente Dios escoge a un hombre, Josué. La semana pasada vimos que Dios le promete a este hombre su presencia, le promete a este hombre que va a cumplir su promesa y le garantiza que pase tiempo en su palabra. Y quiero decirte algo: si tú, como siervo, hijo de Dios, decides dedicar tiempo a estar en la presencia de Dios, a llenarte de la palabra de Dios, tú puedes experimentar las promesas de Dios. Es para todos aquellos que caminan en la presencia de Dios, pasan tiempo en la palabra de Dios y pueden disfrutar de las promesas de Dios. Ahora, hoy quiero entrar en la última parte del capítulo 1, porque la última parte del capítulo 1, ahora ya no va a hablar Dios, ahora va a hablar Josué y la gente. Porque quiero decirte algo: cuando Dios habla y termina de hablar, ¿sabes lo que es tiempo? De obedecer. En la filmación hay unas tres palabras que mucha gente las conoce, que dice: cámaras, luces, acción. En el atletismo, cuando los corredores se ponen listos para correr, es: en sus marcas, listos, fuera. Y hay un momento que hay que actuar, y hay un momento que se empieza a rodar. Yo creo que este es el momento donde se empieza a rodar. Ya Dios ha hablado, ya Dios ha garantizado su promesa, su palabra, su presencia, y es tiempo de actuar. Quiero decirte algo: cuando Dios te habla, es tiempo de actuar. No te puedes paralizar en la vida cristiana. Y hoy vamos a aprender por lo menos tres cosas que se requieren para poder experimentar el camino a la vida victoriosa. Anota esto, que va a ser el título de esta tarde: el camino a la vida victoriosa. Miren, Dios tiene para cada persona que ha llamado, para cada persona que ha rescatado, una vida victoriosa. Una vida de victoria sobre el pecado, una vida de victoria sobre el mundo y una vida de victoria. Esto no quiere decir que no va a haber batallas, porque la victoria es el resultado de ganar la batalla. No quiere decir que Dios te está llamando a una vida cristiana sin tentaciones, a una vida cristiana sin pruebas, a una vida cristiana sin luchas. Lo que quiere decir que con la presencia de Dios, viviendo según la palabra de Dios y las promesas de Dios, tú vas a salir victorioso de cualquier batalla, lucha y tentación que tengas, porque Dios lo dice. ¿Entiendes o no? Ahora, muchos de nosotros podemos en ocasiones andar rondando en el desierto, perdiendo nuestro tiempo, gastando nuestra energía, habiendo sido rescatados por el Señor, envolviéndonos en el pecado y no experimentamos victoria. ¿Por qué? Porque aunque la victoria ha sido ganada por Cristo, necesitamos nosotros ponernos en acción. Cámaras, luces, acción. Dios ha hablado, Dios ha prometido, Dios va a cumplir, pero tú tienes que caminar. Dios opera, tú cooperas. En sus marcas, listos, fuera. Y este es el tiempo de Josué. Y este es el tiempo del pueblo. Vamos a mirar en el capítulo 1 del verso 10 en lo adelante lo que está pasando. Vamos a tratar de leerlo. Y después vamos a leerlo hoy como yo leo mi Biblia en casa. Vamos leyendo por pedazos y vamos parando y vamos sacando la enseñanza de ahí. Y así es como yo quiero que usted lea su Biblia. Cuando usted lea su Biblia y lea una porción, no solamente pase a la otra, diga, ¿qué dice esto? ¿Qué significa esto? Porque esto está aquí puesto. Dice en el verso 10 que después que Josué recibió la orden del Señor diciéndole, fuérzate y sé valiente, que Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Dice el verso 10, Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasar por medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo, acordaos de las palabras que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestro ganado quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán, más vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y estaréis en, entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tus mandamientos y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que mandes, que muera. Solamente esfuérzate y sé valiente. ¿Quién está hablando ahora en el texto bíblico? Ahora Josué está hablando y ahora el pueblo está hablando, porque ya Dios dijo lo que tenía que decir. Cuando Dios haya dicho lo que tiene que decir, ¿es tiempo de qué? De obedecer y actuar. Muchos de ustedes están paralizados esperando que pasen ciertas cosas. No, si Dios te dijo avanza, es tiempo de avanzar. Ahora quiero darte 3 principios que hay aquí para que tú y yo también podamos experimentar la vida victoriosa en Cristo. El primer principio que tenemos aquí lo encontramos en el primer verso, en el verso 10 que leímos. Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por el medio del campamento y dile a todo el mundo que preparen comida, porque en 3 días pasamos el Jordán. ¿Quieres experimentar lo que Dios tiene para ti? Anota esto. Requiere ponernos en acción. Se requiere acción. Se requiere actuar. La Biblia dice que la fe sin obras es... Muchas veces tenemos fe de que Dios va a hacer cosas, pero seguimos parados. ¿Recuerdan aquel hombre que se está ahogando? Ustedes no lo recuerdan porque no lo conocieron, pero yo se los presento. Este hombre que se estaba ahogando, ¿verdad? Y empieza a pedirle, Dios ayúdame, sálvame, sálvame. Y viene aquel un hombre en un botecito y dice, monta, hijo. Dice, no, Dios me va a ayudar, síguele. Después pasa otro en un jet ski, le dice, monta que te ahogas. Dice, no, no, Dios me va a ayudar, ayúdame. Vete. Una lancha ahora, da la vuelta, para, tira un salvavidas, agárrate del salvavidas. No, no, yo estoy pidiéndole a Dios, Dios me va a ayudar. Se muere el hombre ahogado, por supuesto, pero era un buen cristiano y llega al cielo. Y dice, búsqueme a Dios que quiero hablar con él. Dios, tanto que te rogué. Y nunca me ayudaste. Dice, mira, te mandé al hombre del bote y no hiciste caso. Te mandé al muchacho del jet ski, de la lancha, y de que te tiró el salvavidas y no hiciste caso. Cuando yo hablo, la gente tiene que actuar. Mira, te voy a decirte algo. Muchos de nosotros estamos confiando en Dios, pero estamos paralizados en nuestro pecado. Y Dios te está enviando señales y diciéndote, avanza, sale, sale, sale. Se requiere acción para poder ver la bendición que ya Dios tiene para nosotros. No podemos seguir a Dios y quedarnos donde estamos. Jesucristo llamaba a la gente y le decía, ¿qué? Sígueme y haré de ti. Sígueme. Entonces, ¿cuál es el primer principio? Josué empieza y se pone en pie y empieza a mandar a hacer cosas. Y le dice a los capitanes, hey, vayan por todo el campamento y díganle a la gente que preparen comida, porque en 3 días vamos a pasar el Jordán. Había un río que había que pasar, el río Jordán. Y si usted mira el mapa de su Biblia, los israelitas vienen de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, bajaron por todo el Mar Rojo, y en vez de entrar a la tierra prometida por el desierto de Sin, tuvieron que dar la vuelta y entrar del este al oeste. Estaban al otro lado del Jordán y tenían que pasar. Había un río por el medio que tenían que pasar. Ahora, hay interesante aquí. Si queremos disfrutar la bendición de Dios, necesitamos acción por esta razón. En primer lugar, la razón por la que muchas veces nosotros nos paralizamos es porque a nosotros no nos gusta hacer cambios. No nos gusta ajustarnos a la visión. Y quiero decirte, anota esta palabra por algún lugar, se requiere hacer cambios. Ajustes. Siempre se requiere hacer ajustes para seguir a Dios y obedecerle. Hay que hacer ajustes en muchas áreas de la vida para poder avanzar. Ellos tienen que preparar comida para mañana, pasado mañana y pasado mañana, porque en 3 días nos vamos de aquí. Ustedes verán que todavía caía maná del cielo, porque en Josué capítulo 5 es cuando el maná para. Pero posiblemente tenían que colectar un maná extra porque algo iba a pasar. Se requiere hacer ajustes. Hay otra cosa importante aquí. Josué no fue y le dijo a todo el mundo, hey, uno por uno, uno por uno. ¿Josué qué hizo? Josué mandó a los capitanes para que fueran y dijeran por todo el campamento, prepárense para mañana, para pasado mañana y para pasado mañana, porque en 3 días pasamos el Jordán. Si quieres avanzar, muchas veces tendrás que hacer ajuste, pero escucha bien esto que te voy a decir. A veces te tienes que alinear a la organización del pueblo de Dios. Quiero explicar bien esto, porque a veces nosotros no entendemos esto. Cuando Moisés estaba lidiando con el pueblo en Éxodo, capítulo 18, por allá, Moisés atendía a todo el mundo. Vino Jetro, su suegro, y le dijo, mira, así no se puede. Vamos a organizar esto en grupos. Y tú vas a hablar con los líderes y los líderes van a comunicar. Y los asuntos graves te los van a traer a ti. ¿Saben que había una estructura? Para poder avanzar no solo había que hacer ajustes personales, sino había que someterse a una estructura. Imagínense que llegara un líder de los capitanes y dijera, prepárense que 3 días nos vamos. Y alguien dijera, si Josué no me lo dice, yo de aquí no me quedé. Yo no me muevo. ¿Qué es lo que pasa? Te quedas. Miren, dice, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Sencillo. Dios ha establecido estructuras en su pueblo, para que a través de esas estructuras Él diga lo que hay que hacer. Dios ha establecido estructuras en la iglesia. Hay líderes, hay pastores. Yo tengo un pastor encima de mí, el Dr. Jack Graham. Y muchas veces dice, esto es lo que vamos a hacer. Y yo creo que a lo mejor yo lo podía hacer diferente. Pero yo estoy sometido a una estructura. Dios tiene un pastor en esta iglesia y nosotros tenemos líderes en esta iglesia. Y cuando uno dice, yo soy más inteligente, yo creo que lo puedo hacer de otra manera. Ok, posiblemente lo puedo hacer más rápido. Pero hay un refrán que dice, si quieres ir lejos, vete acompañado. Si quieres ir rápido, ve solo. Ahora dice, pero estoy, ya sabía que se iba a poner de jefe hoy. No. En el hogar hay estructura. Y Dios ha puesto un hogar con estructura. ¿Saben por qué muchas veces no disfrutamos la bendición de Dios para el hogar? Por la misma razón. Porque no queremos ajustarnos al liderazgo del hogar. Y las mujeres vienen y le dicen al niño, no hagas esto. Y el papá como que nunca lo ve, le dice, no le hagas caso a tu mamá. ¿Sí o no? Y si, ¿por qué nuestros hijos entonces andan buscando opiniones? Porque no nos ajustamos a la estructura de Dios. Hay un principio aquí. Para poder disfrutar de la bendición de Dios, hay que hacer ajustes, pero hay que alinearse. Hay que alinearse a una visión, hay que alinearse a una estructura. Va a pasar en el hogar, va a pasar en la escuela, va a pasar en el trabajo, va a pasar en la iglesia. Hay estructura. Y si no te gustan las estructuras y no te puedes alinear a ellas, tienes un problema. Porque hay estructuras establecidas por Dios. Hay orden. Y si tú quieres caminar con el pueblo de Dios, necesitas saber quiénes las personas que Dios ha puesto. ¿Saben lo que dice la palabra del Señor? La palabra del Señor es súper clara. Cuando habla en Efesios capítulo 4, verso 11 al 16, hablando de la estructura que Dios diseñó para la iglesia. Dice, y Él mismo, Efesios 4, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Aquel que es la cabeza, eso es Cristo, de quien todo el cuerpo, hay una estructura bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, recibe según su actividad propia, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué es lo primero que Josué hace? Josué le habla al pueblo y le dice, hay que actuar siguiendo una ¿qué? Pregunta un momento. ¿Cuál es la estructura de tu hogar? ¿Cuál es la estructura de tu iglesia? ¿Cuál es la estructura de tu trabajo? Si no la hay, hay problemas. ¿Quieres disfrutar lo que Dios tiene para la iglesia? Necesitas entender a quién sigues en la iglesia. ¿Quieres disfrutar lo que Dios va a hacer con esta iglesia en esta ciudad y a través del mundo? Necesitas entender esto. Ahora Josué va a hablar a otro grupito. Diga, a otro grupo ahora. En el verso 2 hay otro grupo. Y a lo mejor usted no sabe ni quiénes son esta gente. Pero yo le voy a decir quiénes son. En el verso dice 12. También habló Josué a los rubenitas, gaditas y media tribu de Manasés. ¿Quiénes son estos cuates? ¿Quiénes son esta gente? El pueblo de Israel tenía 12 tribus. Aquí hay dos tribus y media a los cuales Josué les tiene que hablar por una razón. Porque un tiempo atrás, y usted lo puede buscar en número 32, esas tribus antes de cruzar el Jordán vieron una tierra que les gustaba mucho y les convenía para su ganado y le dijeron a Moisés, Moisés, nosotros no necesitamos la tierra prometida que Dios nos dio. Yo creo que con esto nosotros estamos bien. Y convencieron a Moisés, y bajo la aprobación de Moisés, y yo creo que de Dios, estos se quedaron y se acomodaron antes que el resto de sus hermanos tuviesen tierra. ¿Quiénes eran? La tribu de Rubén, la tribu de Gad y la mitad de una tribu llamada Manasés. Pero ahora, ¿cómo estaban estos ya? Diga, ¿cómo estaban? Cómodos, diga, cómodos. Ya estos llegaron. Josué les habla a ellos también y les dice: ustedes acuérdense de que ustedes se comprometieron a que ustedes tenían que cruzar a pelear por sus hermanos. Dejen a las mujeres y los niños, pero ustedes vengan a pelear con sus hermanos. ¿Quiénes son estos, pastor? ¿Quiénes son estos que antes de llegar ya estaban satisfechos? ¿Quiénes son estos que ahora tienen que dejar su zona de comodidad para ir allá? Hay tres cosas importantes que quiero enseñarte aquí. Para que otros alcancen la bendición de Dios, los que ya están cómodos tienen que también ayudar. ¿No entiendes, verdad? Muchos de nosotros posiblemente ya estamos disfrutando muchas cosas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay otra gente que está al lado tuyo que todavía no está experimentando la victoria en Cristo. Y para que otra persona también experimente lo que Dios tiene para él, Dios le está diciendo a esta gente: acuérdense, actúen y ayuden. Diga, ayuden. Actúen, acuérdense y ayuden. Miren, Dios iba a dar la victoria, pero estos tenían que cooperar. Y hay algo importante aquí. Hoy lo podemos ver. Cuando una persona dice: ya yo estoy cómodo con lo que tengo, ¿para qué yo me voy a estar embarrando la mano ayudando a otro? ¿Sabes lo que tienes? ¿Quién te lo dio? Dios. ¿Saben lo que significa disfrutar la bendición de Dios y ver a otro que no la disfruta? No hemos terminado. Hay que ir a ayudar. Pastor, ¿y cómo se ve eso hoy? ¿Qué tenían que hacer ellos? Ellos tenían que dejar las mujeres, dejar sus niños e ir a la guerra. Y cuando viraran de la guerra, escuchen lo que tenían que hacer: compartir el botín con los que no fueron a la guerra. En el pueblo de Dios hay que ayudar constantemente. No hay tal cosa como que ya yo soy bendecido y ya llegué y no hago más nada por otros. Pastores, ¿cómo entonces una persona puede ayudar en el día de hoy a otros que todavía no han alcanzado la bendición? Te digo tres cosas. Número uno, con tu tiempo. Tiempo. Sí, tiempo. Te estoy pidiendo tiempo. Dios requiere tiempo tuyo. Muchas veces tenemos que el primer ajuste y la primera alineación hacerla en nuestras agendas. Tenemos nuestras agendas tan ocupadas de yo, mí y mí mismo, que no hay tiempo para el que me necesita. Y no vayas muy lejos. A veces tu hijo, a veces tu esposa, a veces son tus miembros de la familia. Tiempo. Dedica tiempo a servir a los que todavía no han alcanzado la bendición que tal vez tú estás disfrutando. Segunda cosa, talento. Tú sabes hacer cosas que son para bendecir a otros. Descubre tus dones espirituales y decide ponerlos a servicio de otros que van a ser bendecidos con ellos. Actúa, acuérdate y ayuda. Porque tal vez ya tú estás cómodo, tal vez ya tú tienes tu familia organizada, tu matrimonio es una bendición, tú estás recibiendo las bendiciones de Dios, pero hay gente que todavía no. Y hasta que el último no lo disfrute, hay trabajo que hacer. Y la tercera cosa, tesoro. Diga, tesoro. Sí, estoy hablando de dinero. Yo sabía que en esta iglesia me iban a pedir dinero. Aquí está la cosa. No puedes salvar babies si no abres un centro de embarazos. y no abres un centro de embarazo con una casa que alguien te regaló, un sonograma, una unidad de sonograma móvil que alguien te regaló, y no le pagas a doctores para que te ayuden en el trabajo, con bendiciones, gracias. No. La obra de Dios siempre nos cuesta. Llevar el evangelio cuesta. Y sabes una cosa, todo lo que nosotros tenemos es de Dios o no es de Dios. ¿Saben cuándo uno es fácil de dar? Cuando uno se da cuenta que no es tuyo, sino es de Dios, y Dios te lo dio. Y muchas veces nosotros logramos la bendición financiera, pero ya no nos gusta dar para que Dios use eso para bendecir a otros. Quiero decirte esto, hay un principio aquí. Cuando Dios habla y se calla, es tiempo de nosotros actuar. ¿Cómo tenían que actuar? Ellos tenían que ajustarse a la visión. Ellos tenían que alinearse a una estructura, pero ellos tenían que empezar a ayudar a otros. Y dice, pastor, este sermón no me está gustando mucho. ¿Queremos que otros disfruten la victoria de Cristo, sí o no? ¿Sí o no? ¿Quieres disfrutar la victoria de Cristo? Tú y yo estamos llamados, ¿a qué? A ponernos en acción. Quiero mirar los versos que vienen, porque después que Él habla, ahora el pueblo responde. Y quiero interpretar la respuesta del pueblo, porque creo que hay mucho importante que veo acá. ¿Cómo respondieron ellos al llamado de Josué? Si me acompaña, por favor. Mire el verso 16. Después que Josué le dijo lo que tenían que hacer, entonces respondieron a Josué diciendo, léalo conmigo si puede, ¿nosotros qué haremos? Todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde nos mandes, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedecemos a ti. Bueno, después hablaremos de cómo obedecieron a Moisés. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Y cualquiera que fuere rebelde al mandamiento y no obedeciera a todas las cosas que mandes, que muera. Solamente esfuérzate y sé valiente. Quiero dar dos verdades poderosas aquí. Número uno, ¿cómo respondió el pueblo? El pueblo dijo, nosotros vamos a obedecer. Pero no solamente nosotros vamos a obedecer. ¿Sabes lo que el pueblo dijo? Nosotros te vamos a obedecer, y el que no obedezca está en problema. Ellos tomaron en serio la obediencia, ¿qué creen? Pero ellos le hablaron a su líder y le dijeron, ánimo, nosotros vamos a caminar a la bendición. ¿Sabe lo que se requiere? Anota esta palabra. Se requiere apoyo mutuo. ¿Quieres ver tu hogar disfrutar la bendición de Dios? No puede ser la cabeza del hogar siempre diciendo solo lo que hay que hacer, cuando los otros dicen, allá tú hazlo si quieres. ¿Saben por qué hay tantos hogares divididos? Tantas iglesias divididas. Que no nos ponemos de acuerdo, simple, porque cuando Dios habla, Dios da una visión, Dios dice cómo se hace, siempre hay alguien que dice, allá tú, yo no sé de eso. Hay apoyo acá. Ellos le dicen, te obedecemos como lo hicimos con Moisés y te deseamos algo más. Que Dios esté contigo. ¿Saben qué? Solamente que Dios esté contigo no es, si Dios está contigo, sí, sí, no, no, no. Es una oración de deseo. Ellos están diciendo, sí, te vamos a obedecer, Josué. Solamente queremos que Dios te guíe. Yo creo que en el hogar hay que decirle a los padres, padres, te vamos a obedecer. Queremos que Dios te guíe. Hay que decirle a las madres, madres, te vamos a obedecer. Queremos que Dios te guíe. Cuando nosotros nos alineamos y empezamos a apoyarnos mutuamente, hay progreso hacia la bendición de Dios. Y Josué está sintiendo ahora la respuesta de su pueblo diciéndole sí. Ahora se requiere humildad para seguir instrucciones, ¿sí o no? Se requiere humildad para decir, aunque yo creo que no es así, pero vamos a hacerlo así. La alineación en el hogar, la alineación en la iglesia, la alineación en cualquier área de la vida requiere por lo menos humildad, pero requiere también aprender a seguir instrucciones y creer en Dios. Muchas veces yo he tenido que seguir instrucciones con las que no he estado de acuerdo. ¿Alguna vez le ha pasado eso? Y al final
Dios me ha demostrado que Él tenía un mejor plan. ¿Alguien le ha pasado eso alguna vez? ¿Se acuerdan cuando Pedro está pescando la noche entera y no captura nada? Y Jesús le dice: broga mar adentro y echa la red. Y Pedro viene enseguidamente, el líder pescador experimentado, y dice: maestro, si toda la noche hemos estado pescando y no hemos capturado nada. Pero Pedro dijo: pero en tu nombre, en tu palabra. En otras palabras, como diría la esposa, si tú lo dices, si tú dices que es por aquí, vámonos. Y cuando Pedro echó la red, aprendió algo. Hay un momento en la vida que ni tu experiencia, ni tu sabiduría va a tener el resultado que la obediencia a lo que Dios te pide. Hay personas que no están experimentando la bendición de Dios porque creen que son más sabios que Dios, más inteligentes que Dios, y que creen que pueden entender lo que Dios está haciendo. Cuando Dios te pida algo que no tiene sentido, por favor, obedécele, porque Él sí sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que está haciendo. ¿Y sabe por qué esto era importante? Ellos iban a enfrentar una batalla que se llamaba Jericó. Y cuando ellos llegaran a Jericó, ellos sabían que la estrategia, cuando viene la estrategia, parecería ridículo. Cuando la estrategia te parezca ridículo, la obediencia es tu única carta. Apoyo mutuo. Si eso fue lo que Dios dijo, lo hacemos, aunque no tenga sentido. Seguimos, aunque no parezca que tienes mucha razón. ¿Cómo vuelan las aves que emigran de un lado a otro? Las vemos ahora en el tiempo de invierno. Las aves que vuelan de un lado a otro huyendo del frío, ¿qué hacen? Se forman en una forma de V. No están echando competencias. Han decidido decir: hay una estructura, hay una organización, nosotros seguimos. Porque así nos apoyamos el uno al otro. Y es interesante que hacen una rotación. Yo me imagino que las dos que van detrás de la primera le van diciendo: ah, dale, échale gana, que atrás voy yo. Lo más triste que hay es cuando un líder del hogar, un líder, está diciendo: vamos por aquí. Y dice: yo no sé si está correcto. Si queremos conquistar la bendición de Dios, necesitamos apoyarnos el uno al otro. Dile a tu hijo: hijo, dale, que tú puedes. Dile a tu esposa: yo te apoyo, amor. Si Dios te ha llamado a hacer eso, vamos a hacerlo. Dile a tu esposo: si eso es lo que Dios te está llamando a hacer, nosotros te seguimos. Dile a tus líderes en la iglesia: si eso es lo que la iglesia está llamada por Dios a hacer, cuente conmigo, pastor. Ellos le dijeron: nosotros estamos, cuenta con nosotros. Ahora, es interesante. En el Nuevo Testamento, Hebreos 13:17 dice esto: obedecer a vuestros pastores, liderazgo espiritual, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien han de dar, ¿qué? Cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto es provechoso. Yo voy a dar gracias a Dios por ustedes. Voy a dar gracias por los líderes de esta iglesia y voy a dar gracias por esta iglesia. Porque cada vez que Dios nos da una visión, los líderes de esta iglesia y ustedes dicen: estamos aquí. Quiero decir, hay pastores que no tienen esta bendición y este privilegio. Gracias, iglesia, porque ustedes son una iglesia que sabe seguir una visión de Dios y que hasta ahora ha ido adelante con lo que Dios nos ha dado. Gracias, 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 gracias. Una vez una señora me escribió y dice: pastor, usted tiene gente que lo sigue para lo bueno y para lo malo. Bueno, yo trato de seguir a Cristo y quisiera que la iglesia no me siga a mí, siga junto conmigo a Cristo. Ahora te voy a decir algo. En el hogar, dice: yo sigo al pastor, pero no te sigo a ti. En el hogar es con la familia y con el esposo, ¿ok? Porque el escritor a los Efesios, en Efesios 5:21, dice esto. Ahora aplaudan también, porque esto es para el hogar. Someteos unos a otros en el temor de Dios.
No me someto al pastor y a la iglesia, pero a ti. No. Necesitamos apoyo mutuo si queremos conquistar lo que ya Dios tiene para nosotros. Necesitamos someternos a Dios. Y sometidos a Dios, al liderazgo que Dios establece, avanzamos y vemos lo que Dios tiene para nosotros. Y por último, quiero dar el último punto de una última frase que se lee en el verso. Y en el verso dice, el pueblo le dice a Josué, solamente, léalo, que te esfuerces y seas qué. Ah, no es solo apoyo, es ánimo. Se requiere ánimo constante para avanzar. ¿Cuántos saben que se requiere constantemente animarnos unos a otros? ¿Sí o no? ¿Cuántos nos desanimamos? Ah, ¿usted cree que yo no me desanimo? ¿Usted cree que muchas veces yo digo, no, ¿valdrá la pena seguir? ¿Valdrá la pena abrir otro campus? ¿Valdrá la pena pensar en otra nueva iglesia? ¿Valdrá la pena 15 viajes misioneros? ¿Valdrá la pena abrir una escuela para seguir equipando hombres y mujeres? ¿No estaremos bien así? Pero la voz del Señor y la voz de muchos de ustedes me dice, esfuérzate, pastor, y sé valiente. Vamos para adelante. ¿Valdrá la pena, esposo, seguir orando por los hijos y esposa? Sí, yo te digo desde aquí, ánimo, esfuérzate y sé valiente, porque la victoria está delante, porque la vida victoriosa viene cuando nosotros le creemos a Dios, empezamos a tomar acción, sentimos el apoyo de los que nos rodean y de vez en cuando esa voz que nos dice, échale ganas, avanza. Oí un pastor decirle a otro, cuando tú vayas a predicar, yo voy a ser tu porrista. Y este pastor dijo, no, mejor sé mi guerrero de oración. A veces la mejor manera de apoyar a un esposo, a una esposa, a un miembro de la familia, a un líder espiritual, tal vez no es simplemente decirle, ay, qué bien, qué bien, qué bien, sino también es ponernos de rodillas y orar, dale fortaleza y valentía a mi esposo, Señor, para que avance, dale fortaleza y valentía a mis hijos para que avance, dale fortaleza a mi esposa para que avance, dale fortaleza a mis líderes de la iglesia para que avancen. Se necesita animarnos unos a otros. Nunca está mal cuando alguien haga algo bien o lo intentó hacer bien, ponerle la mano en la espalda y decirle, levántate y sigue que yo estoy a tu lado. Amén. El pueblo le está diciendo a Josué, esfuérzate, sé valiente. Hebreos 13:13 dice de esta manera, antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Entre tanto se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Sabes qué? El pecado está engañando a mucha gente en esta sociedad. El pecado está engañando a muchos hombres, a muchas mujeres, a muchos adolescentes, a muchos jóvenes. Pero hay un remedio para que el pecado no los engañe. ¿Cuál es? La exhortación de los hermanos. ¿Queremos avanzar? Exhorta a alguien. Exhorta a alguien. Dile, avanza que tú puedes. Primero a los Tesalonicenses 4:18, hablando de la segunda venida del Señor, hablando de los que murieron, de los que pasaron. A veces tenemos que animar a aquellos que han perdido seres queridos y decirle de esta manera, hey, un día nos vamos a ver. Y Pablo dice, por tanto, alentados unos a otros con estas palabras. Pastor, ¿cómo nosotros juntos caminamos en la victoria que Dios tiene? Tres cosas que hemos aprendido aquí. Número uno, se requiere acción. Cámaras, luces, acción. Los cristianos paralizados no alcanzan nada. Se requiere actuar. Se requiere caminar en fe. No podrás seguir a Dios y mantenerte donde estás. Segundo, se requiere apoyo. ¿Qué le dijo un pollo policía al otro? Necesitamos apoyo. No. No es eso. Se requiere que yo haga algo por ti. Que yo salga de mi zona de comodidad para ayudar a alguien. Para que ese alguien conquiste lo que Dios tiene para él.
Y por último, se requiere que constantemente nos estemos, ¿qué? Animando. ¿Cuál fue la última vez que alguien te dio ánimo para seguir? Dice, pastor, no sabes, si aquí lo que hace es criticarme. Hey, ánimo. ¿Cuál fue la última vez que animaste a alguien? ¿Cuál fue la última vez que dejaste tu zona de confort y diste de tu tiempo, de tu dinero o de tu talento para que otro lograra algo? ¿Cómo vamos a ir a la victoria, iglesia? Se requieren tres cosas. Primero, ponernos en acción. Nosotros tenemos una visión. Nuestra visión es conectar, cuidar y crecer para hacer discípulos que conozcan y compartan el evangelio. Para lograr esto, esta es la visión que Dios nos ha dado. Queremos conectar a la gente con Cristo y con su iglesia, cuidarlos en el amor de Cristo y su iglesia, y ayudarlos a crecer en Cristo, para que cada discípulo de esta iglesia pueda conocer y compartir el evangelio. ¿Te levantas en acción? Dice, yo voy a actuar. El 2024 para mí es tiempo de avanzar. Mira a tu alrededor, porque hay gente que necesita tu apoyo. Y otra gente, lo que se necesita nada más es que le pongan la mano y le digan, ánimo, esfuérzate y sé valiente, que vamos juntos adelante. Tal vez alguna persona en esta tarde que dice, pastor, yo no he disfrutado nada de la vida cristiana. ¿Qué hago? Simple, ven a Cristo. Lo que nos impide disfrutar la vida cristiana se llama pecado. Pecado es todo aquello malo que nosotros hacemos, decimos o pensamos que ha ofendido a Dios y nos separa de Él. Pero te tengo hoy una buena noticia. Si te sientes separado o separada de Dios a causa de tu pecado, la buena noticia es esto. Cristo vino, pagó por tu pecado, resucitó al tercer día y estableció un puente para que tú puedas llegar a Dios y disfrutar la vida abundante. El rescate de tu esclavitud ya fue pagado por Cristo. Ahora tú tienes que tomar acción. ¿Cuál es la acción? Hoy entrega tu vida a Jesús. Hoy di, yo voy porque quiero ser perdonado. Yo quiero salir del pecado y quiero venir a Cristo.